De actualidad.
Con Carmen Álvarez, conservadora y responsable de comunicación del Museo Sefardí de Toledo. Hola, Carmen.
Hola, buenas tardes a todos.
Vamos a hacer una visita, en este caso sonora, pero que también será virtual, a la nueva página web del museo. Enhorabuena, Carmen. Está precioso y muy interesante y con información muy útil.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un esfuerzo de todo el museo que llevamos esperando bastante tiempo, pero por distintos motivos no hemos podido hacerlo hasta ahora. Y bueno, pues lo que pretendemos es ofrecer una carta de presentación en la red, nuestra tarjeta de visita, digamos, ¿no? Lo más dinámica y atractiva posible, ¿no? Es un portal web donde cualquier usuario que lo desee, amante de la cultura sefardí, hispano-judía, va a poder conocer al detalle pues la historia del museo, de sus colecciones, descubrir las piezas que tenemos expuestas y otras que están en almacenes, guardadas como tesoros de que tiene el Museo Sefardí, y también, por supuesto, estar al día de todas las actividades culturales que ofrecemos en el museo, ¿no? Que intentamos que sea un programa bastante variado y para todos los públicos. Como novedad, yo destacaría que por fin los usuarios, el público extranjero, el público que nos seguramente nos puede estar escuchando desde otras partes del mundo, que viene a Toledo, que viene buscando a veces sus raíces, a veces una experiencia cultural singular, como puede ser visitar la Sinagoga del Tránsito, nuestra principal pieza de la colección, pues es un público anglosajón o que habla inglés, que es internacional, y teníamos que tenerlo en cuenta y era una demanda que el museo nos pedía desde hacía tiempo y que estamos muy contentos de haber conseguido, la verdad.
Desde luego que sí. Los contenidos, Carmen, me imagino que ya los tenéis en la nueva página web y se ha tratado de trasladarlos al lenguaje virtual.
Sí, bueno, básicamente la mayoría de los recursos estaban diseñados al menos. Sí que hemos depurado y corregido algunos textos, hemos añadido un apartado muy interesante como es el de la investigación, a la labor tradicional que el museo viene haciendo desde hace años de investigación, ¿no? De las comunidades hispano-judías y sefardíes. Tenemos un glosario de términos judíos para todos aquellos interesados en la cultura sefardí y también tenemos en la pestaña de investigación, por ejemplo, los usuarios podrán descubrir las últimas publicaciones y estudios sobre la judería de Toledo, sobre otras juderías españolas, sobre el arte del museo, sobre su simbología, sobre otros aspectos que tratamos en el museo, que es la museología o ciencia que estudia el museo. En definitiva, es una web que todavía no se ha terminado, quiero decir que es una página viva en construcción y que seguirá añadiendo contenidos nuevos conforme se vaya actualizando, porque el museo es un espacio vivo, ¿no?, lleno de vida.
Por supuesto. Carmen, y es uno de los más visitados de nuestro país, o sea que me imagino que ahora con esta nueva herramienta lo será aún más.
Bueno, no sabemos exactamente si eso va a incidir en las visitas. Es cierto, como decías, que somos uno de los museos del Estado, del Ministerio de Educación y Cultura, más visitados. Estamos en torno a las 300.000 visitas al año. Si tenemos en cuenta, si comparamos con cifras de otros museos de nuestro departamento, pues sí que somos uno de los más visitados, aunque no tenemos en cuenta los grandes museos de España, como el Prado o el Thyssen, porque ellos juegan en otra liga, pero es cierto que sí, que las cifras de público en el Museo Sefardí son razonablemente altas, y a nosotros lo que nos interesa es que, aparte de las cifras, es que haya una calidad en la visita, que haya una experiencia singular, que cualquier usuario esté de turismo, esté simplemente pasando un rato por placer, que sea alguien de Toledo incluso, que también tenemos visitas de público local, que quiera descubrir un poco más sobre la cultura judía, pues pueda hacerlo de manera singular y única, y aprender cosas y llevarse mensajes nuevos. Y de eso se trata, de eso tratan los museos, en nuestra opinión, y creemos que los usuarios podrán enriquecer esa visita con el nuevo servicio web que les ofrecemos, ¿no?
Que en este caso por ahora es bilingüe, castellano e inglés, pero ¿que pensáis ampliar a otros idiomas, Carmen?
Por supuesto. Bueno, nuestra primera idea, después del inglés, porque es el lenguaje universalmente aceptado y hablado, sería el hebreo, evidentemente. Queremos tener una deferencia con gran parte de nuestro público y nuestras conexiones también afectivas, ¿no?, del museo. Sabemos que la comunidad judía pues es importante y para nosotros, que forma parte del museo, y bueno, pues queremos tener esa deferencia con ellos. como es lógico y normal. Y luego, por otro lado, pues ampliar a otros idiomas europeos, incluso otros idiomas emergentes. Pero esto será cuestión de tiempo, evidentemente, aunque esperemos que no tarde tanto como la página web actual, que nos ha costado unos años.
¿Y ha sido, Carmen, por una cuestión económica, como suele ser siempre, o por la dificultad de incorporar tantísimos contenidos?
Bueno,
o ambos, ¿no?
Un poco de todo, sí. Se trata de proyectos de largo plazo, como llamamos en la gestión cultural en general, y claro, pues a veces se debe a malos momentos económicos o de dificultades, y luego otras veces se debe también a que el día a día nuestro, de nuestro trabajo, pues nos come, literalmente o coloquialmente hablando. Quiero decir con esto que en nuestro día a día pues tenemos que sacar tiempo para llevar a cabo proyectos de mayor envergadura, quizá, como pueda ser este, y bueno, pues se trata de ponerle voluntad también y de ganas, y es lo que hemos intentado hacer con este proyecto.
¿Cómo recordáis los que formáis parte del museo los primeros años de este museo, y cómo ha evolucionado hasta llegar ahora a esta época virtual?
Bueno, eso más bien lo tendría que responder Santiago como director, sí. que bueno, ya seguro que él puede ofreceros nuevas anécdotas, historias más adelante. Y bueno, pues es una historia viva de hace años, de más de 30 años. Yo soy muy joven, con lo cual no he vivido todo el proceso del museo, solo he vivido 6 años del mismo, estoy viviendo, vamos. Y bueno, pues hemos tenido de todo. Somos una pequeña gran familia, las personas que trabajamos allí, cuidamos mucho la colección, cuidamos el sentido que tiene el museo, su filosofía, y a lo largo de estos años pues se han vivido miles de anécdotas, de visitas únicas, de experiencias singulares, con gente de la que hemos podido aprender muchísimo, y eso es un bagaje que tiene el museo, la memoria no escrita, digamos, la intrahistoria del museo, que es única, que es un tesoro, ¿no?
¿Destacarías algo en especial? Ya sé que es difícil, pero...
Bueno, pues personalmente, como ya te digo, que llevo solo 6 años, o solo mucho, según se mire, pues bueno, pues hemos tenido buenos y malos momentos, ¿no? Como la vida misma. O sea, hemos tenido años difíciles, de situaciones también personales difíciles, y luego también experiencias gratas y agradables, ¿no? Como visitas de músicos. Yo me quedo con la música porque a mí soy una persona que tiene una cierta sensibilidad hacia la música, y en el Museo Sefardí, en la Sinagoga del Tránsito, he podido disfrutar de instantes musicales, de conciertos, de audiciones maravillosas, de momentos mágicos a través de la música. La poesía es otra de los géneros culturales que también tenemos muy en cuenta y que también me han sabido transmitir buenos momentos. Pero yo me quedaría con la vivencia de varios conciertos. Recuerdo uno concretamente en el año 2014, con motivo del centenario del Greco en Toledo, pues se vivía un gran torbellino cultural desde el punto de vista de la programación, exposiciones, actividades de todo tipo, y todos los museos e instituciones culturales de Toledo en 2014 nos volcamos. Y recuerdo, eso fue hace 2 años, que tuvimos la oportunidad, al hilo de nuestro programa de conciertos, pues de disfrutar de un concierto de pequeños jóvenes de una orquesta que estaban estudiando en Estados Unidos, procedían de diversas partes del mundo, había una mezcla de culturas tremenda, había chicos de origen indio, de origen asiático, de origen americano, europeo, eslavo, era una maravilla de orquesta, muy joven, amateur, pero con muchísimas ganas, una gente llena de vida, y que simplemente nos ofrecieron un repertorio de bandas sonoras de películas, ¿no? De películas de los hermanos Coen, de Ennio Morricone, de Amélie, bueno, recuerdo así algunos títulos, ¿no? Y fue un concierto corto pero maravilloso, que nos supo transmitir mucho, por lo menos a mí. Y luego, pues, también tuvimos un concierto de la Embajada de Austria, de un dúo de música klezmer que llenó el museo de curiosos, de visitantes, todos disfrutando. Cuando ves esa magia es cuando tiene sentido realmente tu trabajo, cuando realmente te das cuenta de que estás aportando algo, de que organizando una actividad, de que estando detrás de ese proyecto, pues estás ofreciéndole algo a la gente, que sirve para algo. Y eso es lo que nos llena de ilusión a nosotros en el museo.
Que tiene es un espacio con una energía especial. Carmen, no sé si te voy a poner en una pequeña dificultad, pero siempre eliges llamarlo la sinagoga del tránsito frente a la sinagoga de Samuel Alevi.
No, bueno, perdóname, es una, esto es algo un, algo más localista que tengo yo metido, pero es una cuestión de cultura popular toledana, perdóname, porque
no.
En Toledo es más conocida, sí, y por eso es la, pero evidentemente Samuel Alevi es la persona o benefactor que dio sentido a este museo y es un personaje interesantísimo que ya conocemos y hemos hablado en otras ocasiones de su biografía tan interesante, ¿no? Y sin él nada de esto hubiera sido posible, con lo cual evidentemente es la sinagoga de Samuel Leví y de su familia, ¿no? Y hay una historia familiar detrás, una historia personal de este personaje que fue tan fantástico, tesorero del rey, diplomático, un señor pues que vivió muchísimo y que seguro estuvo muy activo en Toledo en el siglo XIV, con lo cual para nosotros es un personaje indiscutible y vamos, y la estrella del museo.
Oye, aparte de esta incursión en lo virtual, de esta nueva página web, también ha habido un cambio en lo que es el aspecto de la propia sinagoga. Se han quitado esos tapices. Carmen, ¿cómo ha recibido el público esta nueva imagen del museo?
Pues bien, en general, porque evidentemente la sinagoga ahora luce distinto. Era una etapa nueva en su propio aspecto, en su propia evolución como edificio histórico y patrimonial, y era necesario el cambio. Que al principio hubiera ciertas reacciones, pues porque alguien, es normal, como cualquier cambio, alguien está acostumbrado a verlo de una manera y de repente pues no está. Aún así, cabe decir que la decoración de tapicería de seda es una pieza que había que cuidar, que precisamente por amor al arte y a esa pieza y obra de arte, y para que no se desintegrara y se dañara la tela, hemos tenido que tratar y restaurar. Y por eso mismo lo hicimos, quiero decir, por intentar cuidarla y preservarla. Y, de hecho, si uno visita la sinagoga ahora, la gran sala de oración, puede saber y puede ver que hay un testigo, que es un pequeño fragmento de la tela, que hemos dejado a modo de recuerdo y de homenaje. Es un símbolo del museo, de su pasado, de su historia como edificio, ¿no? Como edificio monumental. Y la familia Pinto, por supuesto, no podemos más que estar agradecidos a ellos porque formaron parte de la creación del museo, son uno de los padres del museo, los donantes de estas tapicerías, y así va a ser y va a permanecer en la memoria viva del museo. Eso es así. Pero por cuestiones de restauración era necesario este cambio. Y el cambio, en mi modo de ver y en mi opinión, es muy positivo porque le da más amplitud a la sala, más luminosidad y también enriquece la experiencia del visitante.
Que es de lo que se trata y lo que conseguís también con esta web y con vuestra agenda cultural tan activa, Carmen. 100 años no es nada. Lo próximo me imagino que será Purín.
Sí, efectivamente, celebramos Purín en el día 10 de febrero, empezamos con un taller para escolares, para centros escolares de la ciudad o de fuera, ¿no? Que estén interesados, y para niños de educación especial también está dirigido el taller. Se celebra como tradicionalmente, como normalmente se celebra cualquier taller en el museo, en dos sesiones de horario de mañana y de forma gratuita. Cualquier interesado puede escribir al Departamento de Difusión del Museo y recibirá confirmación de su participación porque todavía hay plazas disponibles. Es la fiesta de Purín, efectivamente, que marca nuestro calendario festivo, nuestro ciclo festivo, y que intentamos dar a conocer todos los años porque creemos que es necesaria una difusión de la cultura sefardí en general, ¿no? Y no solo eso, en primavera tenemos, como os decía, o intentamos ofrecer al menos una programación para todos los públicos. Tenemos un ciclo de arqueología muy interesante este año sobre hallazgos recientes en sinagogas y cementerios judíos de toda España, ¿no? Han participado ya arqueólogos y técnicos de la Judería de Lorca, aquellas personas artífices de la excavación, del descubrimiento y del hallazgo. Ahora vamos a hablar de la judería de Lorca desde un punto de vista del turismo cultural, de cómo gestionarlo, cómo se nos darán en una conferencia que es el día 16 de febrero, que coincidirá con la reapertura de una sala del museo que inauguramos el mismo día, el día 16, sobre este mismo mensaje, precisamente. El museo ha renovado también en contenidos, y en la sala 3 pues hablamos de los hallazgos recientes, de las excavaciones, de darle un poco de novedad al estudio de la cultura judía en España, y eso intentamos hacer con el ciclo de arqueología. Vamos a traer a gente también, expertos, a investigadores de Toledo, arqueólogos y historiadores del arte que están estudiando y analizando la judería de Toledo. No solo Jean Passini, que estudia nuestro urbanismo de la judería toledana, sino también el arqueólogo Arturo Ruiz Taboada, que es un arqueólogo toledano que lleva años trabajando sobre el cementerio judío de la ciudad y ha conseguido algo interesantísimo, que es reconstruirlo prácticamente de forma íntegra. Y bueno, pues también vamos a tener a nuevos investigadores, a gente que está empezando, en concreto un chico, que Óscar Monterreal, que también es un gran investigador.
Y colaborador de Radio Sefarad.
Efectivamente, que tengo ganas de escucharle, porque la verdad es que no he tenido la ocasión de poder disfrutar de su trabajo y de conocerlo. Y tengo ganas de saber de qué trata su tesis doctoral sobre los límites de la judería de Toledo, si existió una judería menor o no. Bueno, seguro que es una cuestión para el debate, y eso es de lo que se trata. Los foros de conferencias, los ciclos de arqueología, son para debatir, para discutir entre los avances de investigación en torno a la cultura judía. Eso es lo que queremos que sea ese ciclo. Y para ello traemos a investigadores de diversa índole, ¿no?, para dar a conocer estos avances y estos hallazgos y poder debatir y discutir sobre ellos, en el buen sentido, que de esto se trata, ¿no?
Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en una primera visita sonoro virtual a la nueva página web del Museo Sefardí de Toledo, y felicidades.
Nosotros encantados de acompañaros, y ya sabéis que es vuestra casa. Mm-hmm. Mm-hmm.